made me be part of and believe in the church of your heart, in the church of your heart.
Estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia Nocturna.
Un curso radial
de supervivencia.
Rabanero, viejo fuellete sin fila, te encontré como un bebé que la madre abandonó.
Por si algún distraído ya no se dio cuenta, estamos en la sección Historia del Tango con
el Rulo de la Torre. Hola, Rulito, ¿cómo andás?
¿Qué decís hoy? Pegándole fuerte y al medio, no, como se dicen en los penales, asegurar los penales, ¿no?
Ya arrancamos.
Carlos Gardel, con un clásico.
Mandoneó.
Mandoneó Arrabalero.
Ya estamos adentro.
¿Por qué te traje este tema para presentar la columna? Porque vamos a hablar del bandoneón, pero no del bandoneón solamente como instrumento, lo que significa que vos ves la foto de un bandoneón, aunque no haya nadie tocándolo, y ya te imaginas tango, ya ves tango ahí.
Sí.
O sea, es una marca de identidad que ya de por sí es raro. Es raro por el origen del bandoneón y por qué se convirtió. Pero hay algo que a mí me llamó mucho más la atención, que es lo que te vengo a traer acá. Es el tratamiento que tuvo el bandoneón en las letras de tango. Porque no es simplemente hablar del bandoneón como instrumento de referencia.
Me encanta el tema. Me encanta el tema porque es verdad que es raro el bandoneón. Porque no es que se toca en todas las músicas o está en todos los géneros musicales del bandoneón. Está en el tango.
Vamos a arrancar por ahí, si te parece, entonces. Dale. Pero después ya te anticipo de dónde te voy a llevar.
¿Y por qué tiene tantas dedicadas al bandoneón? Porque ha inspirado tanto.
Sí, pero algo más que dedicadas.
A ver.
¿Por qué los autores, por qué los poetas, los escritores de letras del bandoneón, por qué le hablaban al bandoneón?
Claro.
Conversaban con el bandoneón, se confesaban ante el bandoneón. El trato de vos, seguramente a vos tal cosa o tal otra. Hay algunos que hablan con las mascotas muertas y no llaman la atención, pero...
Y gobiernan países.
Sí, en este caso, bueno, tiene su... no en esa, pero en esta otra sí tiene una meta poética.
Sí,
pero es interesante. Sí. Y te voy a demostrar que, por lo menos lo que me pasó a mí, sí, que son muchos más los ejemplos de lo que uno supone.
Bien.
En principio vamos a hablar, es cierto, del bandoneón. Origen, sin ninguna duda, alemán.
Alemán.
Hay varias versiones sobre el origen. Pero todas coinciden en lo mismo, todas coinciden que Alemania es su lugar de origen, que fue un instrumento que en realidad fue un perfeccionamiento de otro que existía anteriormente, que era una especie de acordeón, aunque no era acordeón, que lo fueron acordeón modificando para hacerlo más sofisticado en cuanto a los sonidos y en cuanto al tocarlo, digamos, que también que requería otra cosa.
Mirá la que te voy a decir, ¿eh? Mirá, sí, la que te voy a decir.
A ver, venga.
Etimología de la palabra bandoneón. Proviene del alemán.
Sí.
Bandoneón. Bandoneón.
A ver.
Que es un acrónimo de Heinrich Band, que es el luthier alemán que perfeccionó y popularizó este instrumento.
Muy bien.
Vamos campeón.
Muy bien.
Vamos campeón.
Bueno, esa es una de las versiones.
Sí, eso es claro.
Hay otra que la desmiente, pero no importa. El asunto que lo que hizo Heinrich Band,
sí,
músico, él era violonchelista, y en un momento toma contacto con un instrumento que se llamaba, o se lo conocía como la concertina, que es esta concertina era algo parecido al acordeón, pero también otro instrumento así de viento,
sí,
de tubos de viento sería la técnica más exactamente referida. Y ahí es cuando él empieza a estudiarla. Tenía sus cosas de luthier ya de antes, el hombre, y empieza a estudiarlo para ver qué podía hacer. Bueno, ahí es cuando lo transforma, lo convierte primero en este artefacto aerofónico portátil. Primero con 64 botoncitos, después con 88.
Son muchos botoncitos.
Son demasiados.
¿Cómo? O sea, ¿qué mente hay que tener para manejar, sí, 84 botoncitos?
Habíamos seleccionado ahí con la producción una forma bastante humorística de describirlo. No lo ponga porque se escucha mucho ruido del público, se confunde, pero vamos simplemente a contarlo. Mario Cárdenas, un personaje de espectáculos que hace de un viejo tanguero que vuelve a los escenarios, cuenta del bandoneón, dice, y empieza a tocar el bandoneón y dice, este sonido suave, delicado, abrazador, nació en Alemania, dice. ¿Y qué iba a ser un instrumento así en Alemania, tan dulce, tan suave? Dice, lo mismo que lo inventaron. Se dieron cuenta que habían inventado un monstruo que no tenía nada que ver. Y dijeron, mándelo a el lugar más lejano que se le ocurra. Y alguien dijo, Argentinien, Argentinien, ¿qué es Argentinien de ahí? Y ahí se vinieron, dice, los primeros bandoneones que se sacaron de encima y nunca más quisieron saber nada con el bandoneón.
Claro, vinieron con los inmigrantes, bueno, obviamente.
Y después decía, eso es los botoncitos. Dice, pero antes de mandarlo, ¿qué hicieron? Mezclaron todos los botoncitos. Entonces vos tenías, me muestra, dice, entonces, vos tenés, en la mano izquierda tenés el do acá arriba, el re allá abajo de todo, el mi en el medio afuera, entonces tenés que ir saltando con la mano porque no te alcanza los dedos, la mano quieta para tocar todo. El fa, dice, como tres barrios más abajo, dice, y así todo, dice. Y además del otro lado es distinto.
Claro.
Los botones del otro lado es distinto.
Es muy difícil.
Uno, lo que aprendí, que uno toma la, uno toca la digamos, los sonidos más agudos y otro lo más grave.
Ah, ok.
Y combinar los dos.
Es muy intuitivo
sí,
también.
Sí, sí. Bueno, el asunto que el bandoneón, así es. Mediados del siglo XIX, 1850 aproximadamente, la otra versión, la que hace menos tiempo, allá por 1980 y pico, un investigador llegó a la conclusión de que esto de Henry Schwant está flojo de papeles.
Ah, le voy a decir a inteligencia artificial entonces.
Sí, hay un tal Zimmermann, también alemán para la misma época,
sí,
que al que no solo se le atribuye haber hecho lo mismo, es decir, convertir la concertina en el bandoneón, sino que además dice, en el año 1850 lo presentó en una exposición industrial en París. O sea, hay documentación de que el hombre fue con su producto y lo mostró. Como en esa época parece que no se patentaban los inventos, claro, formalmente no quedó en manos de nadie, pero lo que sí se sabe que Henry Schwant lo popularizó porque lo fabricó, lo vendió y demás. Zimmermann, por su parte, después se mudó a Estados Unidos, llegó a Estados Unidos, necesitaba plata, se lo vendió su invento a un tal Ernest Arnold, que este yanqui sí fue el que después empezó a fabricar los bandoneones. Ernest L. Arnold era su nombre. Los primeros bandoneones tenían sus iniciales, los bandoneones ELA. Algunos de estos ELA son los que aparentemente llegaron a Argentina. Tampoco es que hubo un marinero que vendió el bandoneón, viste que también hay una historia así. Sí. Bueno, no, hubo un importador que lo traía.
El mercado.
Estos bandoneones hechos en Estados Unidos. Y
¿Ese es un bandoneón también?
Eso no es un bandoneón, eso es un teléfono que está sonando, que es el mío casualmente. Y después el hijo de Ernest Arnold siguió con la fábrica, Alfred Arnold. Y también hizo su propio bandoneón, que ese se hizo mucho más conocido, que es el doble A, por Alfred Arnold, así como el padre le puso las iniciales. El bandoneón doble A, para los tangueros, para los bandoneonistas argentinos, es el más preciado. Es el Stradivarius de los bandoneones.
El doble A.
El doble A.
Perfecto.
Que viene de Alfred Arnold. Las fábricas estas desaparecieron. Uno de los parientes de estos Arnold asegura que allá por los años de la guerra se la expropiaron la fábrica para dedicarse a hacer material material bélico,
sí,
y que nunca más la pudo recuperar.
¿Te das cuenta? Cambiaron bandoneones por armas.
Exactamente. Bueno,
pero hoy en día, si vos te querés comprar un bandoneón nuevo, ¿existe una fábrica de bandoneones?
Volvieron a existir. Habían dejado de existir afuera del país, en el exterior. Prácticamente dejaron de existir por completo. No se conoce aquella fábrica. Sí empezaron a aparecer luthiers, que primero empezaron artesanalmente a hacer bandoneones. Y hoy hay alguna producción de bandoneones, pero también es medio a pedido, no así en serie.
Claro.
Inclusive hay un proyecto muy interesante de la Universidad Nacional de Lanús, que está produciendo una... son especies de bandoneones que están utilizando ellos para dar clases de bandoneón, y también otros profesores de la Universidad de Lanús que en sus clases particulares utilizan esos bandoneones. Algunos prestados, otros fueron comprando. Después, si me acuerdo de alguno de ellos, el nombre te lo digo porque es interesante este fenómeno de la creación de bandoneones. Una de la Universidad de Lanús, después entre los dentro de los luthiers.
Agárralo. Agárralo.
Sí, sí, lo rarrojo por una ventana que acá no hay.
No te compliques más.
Vayamos. Mira vos.
¿Qué pasó
en la redacción de Página 12 que me están llamando? Bueno, no importa, ya está.
Y bueno.
Ponele
chan.
Todo se cuenta acá.
Sí, por supuesto.
Bueno. Hay un luthier de apellido Bianchi también que conocí en su momento, que también hace este tipo de cosas. Bueno, esta es la historia del bandoneón. Así como lo ves, este instrumento llegó a tierras argentinas, a Buenos Aires, y se convirtió en gran referente del tango. Tanto es así que muy tempranamente empezaron a dedicarle temas al bandoneón, que es a la historia a la que te quiero llevar, porque me parece llamativo y muy interesante. Ya antes del año 1920, allá por el 1918 aproximadamente, Juan de Dios Filiberto, un autor, un músico muy conocido del barrio de La Boca, hizo un instrumental, es decir, ahí no tenemos la letra, pero que con una melodía muy delicada que tituló Quejas de bandoneón. Creo yo, debe ser el primer tema que por lo menos en el nombre ya expresa que está dedicado al bandoneón. Como corresponde, fue estrenado en un cabaret, la otra parte de la historia. En este caso de la calle Esmeralda, allá por el año 1918, como te digo. Y después vinieron otros, pero muchos vinieron. Uno es el que escuchábamos al principio de la columna, Bandoneón Arrabalero. Este es un tango del año 1928, ya con letra. Ahí tiene algo que ver un amigo de esta columna, de Pascual Contursi. Es el autor de la letra y la música de a quien... apodaban Bachicha, que en realidad el apellido de él era algo así como de Ambrogio, Juan de Ambrogio. Todos los conocían como Bachicha de Ambrogio. Este tema fue, como escuchábamos, grabado por Gardel, que Gardel tenía una preferencia muy particular por Pascual Contursi. Recordemos, los dos primeros tangos que cantó Gardel eran de Pascual Contursi, nada menos. Mi Noche Triste y Flor de Fango. Le grabó este tango. Al mismo tiempo, ese mismo año, en 1928, Ignacio Corsini le puso la voz a otro tango que se llamó simplemente Bandoneón.
Ah.
Que también, en este caso, se estrenó en una obra de teatro. Era la instrumentación de una obra de teatro. Pero si escuchás poquito Bandoneón Arrabalero... ¿Vos sabés?
Que yo llevo en el alma, marca un dolor.
¿A quién le está hablando?
Al bandoneón.
Al bandoneón.
Aparte dice, ¿vos sabés?
Sí.
¿Vos sabés? Es como parte del mismo.
Vos sabés que yo estoy triste y cantar ya no puedo. Que yo llevo en el alma clavado un dolor. Todo esto, hablándole al bandoneón. Ahí es donde empieza el fino. Que se ven para mi pieza. Esa, mira.
Al bandoneón.
También abandonado me encontraba en el bulín. Has querido consolarme.
El bandoneón es.
Con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi vertigo. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés. Que yo llevo en el alma, marca un dolor.
Me encanta esa frase final.
Bueno,
vos sabés que yo llevo marcado el alma.
Fíjate vos la relación con el bandoneón, en este caso sí. De Pascual Contursi, sí. El autor, de la relación, al cual le confiesa todo, inclusive el principio, que acá no escuchamos, pero lo van a recordar. Te encontré en prácticamente una cunita, como si fuera un bebé abandonado en la calle, y lo llevé para mi pieza, y ahí lo crió como un niño, y después el bandoneón lo entendía él, trataba de consolarlo con su voz enronquecida. Bueno, este fenómeno del bandoneón un poco se va a repetir en otras letras. Este es fantástica, pero después hay otra que también vale la pena escuchar. Te decía el de Ignacio Contursi. A ver, Ignacio Contursi, te puedo citar alguna frase. En este caso, la letra es de González Castillo, que también ya hemos hecho referencia a él, padre Cátulo, hombre del anarquismo, el anarquismo duro. Bandoneón que lanzás al viento por tus 100 heridas tu eterno lamento, dice, por ejemplo, este tango.
Claro, la poesía está totalmente volando. Sí,
pero haciendo del bandoneón una persona.
Claro.
O sea, humanizando el bandoneón. Después, bueno, en esta no podía dejar de anotarse Enrique Santos Discépolo. Claro. 1935. Escribe un tango que no es de lo más conocido de él, más bien es muy poco conocido, que se llamó Alma de Bandoneón. Acá no solo el autor del tango le dedica, porque ese tango fue escrito para la película homónima, Alma de Bandoneón. O sea que ya le dedicaban una película también.
Ah, ya dentro de poco.
Que la letra es muy fuerte, pues, en el sentido de que el vínculo con el bandoneón ya es hasta, fíjate vos, te la leo, no lo comento más. Yo me burlé de vos porque no te entendí ni comprendí tu dolor. Tuve la sensación de que tu canto cruel lo habías robado, bandoneón. Recién comprendo bien la desesperación que te revuelve el gemir. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de morir. Al bandoneón le está diciendo eso. Entonces ve que como empieza a
jugar. Se pasaban muchas horas con el bandoneón.
Claro, pero mira cómo se conjuga ahí el tema de los sentimientos, expresiones de amor. Además, confiarse en el bandoneón. Contarle sus secretos, que es lo que se repite un poquito en las distintas letras, ¿viste? Está siempre presente esa sensación de esa relación intensa con el bandoneón en cuanto a los sentimientos y repito, en humanizar al bandoneón como la persona en que se le confía. Yo no lo encontré con ningún otro instrumento, esto.
Es verdad.
Porque la guitarra en el ropero todavía está colgada, pero. Sí, sí. Pero sigue siendo la guitarra y con la referencia al piano es lo mismo.
Y ni hablar el bombo.
El violín, qué sé yo. Instrumentos que han tenido también muchísimo peso en las distintas orquestas que se han formado en cantores con guitarra. Pero la verdad,
es cierto.
No aparece ese tema. Así el tema. Sí te ha dedicado a la guitarra. Hay vieja viola.
No, hay un montón. Pero mi querido saxofón tampoco.
Bueno. No sugeramos más cosas. Pues seguimos, recién estamos en 1935, porque en 1939, por ejemplo, Cadícamo, y acá Cadícamo se va a repetir bastante, Cadícamo escribe algo que se llama Son cosas del bandoneón, con Enrique Rodríguez, que le pone música. En 1942 aparece otro tema fuerte, que creo que lo tenemos para compartirlo, si podemos. Fuelle lo tenés, buscalo por ahí, porque acá es Homero Manzi el que escribe. En 1942, Fuelle. Y con Charlo lo escribió. Ahora, en cuanto venga la letra, vamos a ver un poquito.
Lo que pasa es que le da un toque el bandoneón a los tangos, muy particular.
Sí, sí.
Es verdad que parece un llanto, ¿no?
Después te voy a nombrar varios más que hay mientras pasa. ¿Hay? No.
Por ahí eran largas.
Tendría que haberte
aclarado. Eran largas las intros.
Sí, te tendría que haber aclarado que saltemos la intro, pero fue un error mío esto. Te voy mencionando otros que para adelantar. Yo te adoro, bandoneón, de Carlos Pelle y Cole en el año 39. Floreate, bandoneón, de Federico Scorcati. Y va a aparecer después otra vez Homero Manzi, pero vamos primero con este.
Cuando llegó te oí reír. lloró tu sol. En tu teclado está como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida. Con tu viruta de emoción está encendida la llama pura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol. Pues lo andé goteando tristeza.
¿Puedo arriesgar una hipótesis?
Sí, a ver.
Porque lo que veo en común en todos estos autores es que el bandoneón es un alter ego de la persona. O sea, en cierta forma se está hablando a sí mismo. Cuando llegó, sí, te oí reír, cuando se fue te oí llorar. Sí. Él rió, claro, y él lloró.
Claro.
Me parece que va por ahí, ¿no? Es como una especie, sí, de esquema que del tango quedó como una manera de
sí,
que lo repitieron todos.
Es muy probable, me convenciste. Sí, como si fuera el psicólogo, el tipo
psicólogo,
más o menos.
Una parte de uno mismo, ¿no?
Sí,
un
claro,
alma, un alma de uno.
Claro, porque ahí, acá que aparece el terceto, que aparece la tercera persona,
sí,
es, se cuenta con el bandoneón qué sintieron cuando vino y cuando se fue,
claro,
esa tercera persona.
Claro, no quiere decir que es él, pero es él,
no,
el que
claro,
lloró y es él el que rió.
Tal cual.
Sí.
Tal cual. Y te vamos a rematar con un par de temas que son muy importantes también.
Dale.
Fíjate vos, ya estamos viniendo más para acá, mitad del siglo XX, en el año 1949. Homero Manzi escribe una letra y se la lleva a su amigo Aníbal Troilo. Hay una anécdota también acá para contar, que ya fue la letra con título Che Bandoneón. Y le lleva la letra como solía hacer Homero. Homero tenía la particularidad de que él elegía quién le iba a hacer la música a sus poemas. Entonces dijo, este es para Pechuco. Se la llevó a Aníbal Troilo. Aníbal Troilo la leyó muy serio. Y Homero dijo, pero hay un problema acá. Y Homero le dijo, ¿cuál es el problema? Que yo lo trato de usted al bandoneón. ¿Cómo le decís che bandoneón? No falta respeto. Yo. Bueno, después de esta bromas típicas que hacía el Gordo Troilo con su amigo del alma, Homero Manzi, surgió este tema. Este tema que se grabó inmediatamente.
Tu fuelle dormilón se arrima al corazón que sufre más esta y mimí como niñón, dejando sus destinos de percal, batiendo al final mortajas de razón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu santo. Che, bandoneón, tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez.
Bueno,
y el fraternal amigo que se
hundió, este diálogo permanente con el bandoneón. No sabemos qué contestaba el bandoneón porque no está escrita esa parte. Que
pero es verdad que has encontrado un síntoma. Hay mucho.
Hay muchísimo. ¿Viste? Tu canto es el amor que no se dio. O sea, le carga, es lo que vos decís. Ahora le encontraré la clave. Pues le carga al bandoneón. Es el amor. Tu canto es el amor que no se dio. ¿Cómo es esto? El bandoneón canta ese amor. ¿El amor del propio bandoneón o es el amor de la persona?
El amor que no se le dio a él.
Claro.
Claro, obvio, sí.
Dejé para el final porque me parece es un temazo tremendo y encima creo que ahí Roberto Goyenechea lo está cantando con el propio Pichuco acompañándolo. Pues tiene varias versiones, por eso puedo llegar a confundirme. Y finalmente te traigo el más moderno de todos, el más actual, que no es actual, pero bueno.
Bien.
Que tiene además de la particularidad del tema que se llama Mi bandoneón y yo, lo va a cantar su autor, que además de cantor es bandoneonista, o sea, solía acompañarse con su propio bandoneón, que es Rubén Juárez.
Ah.
Y este tema, Mi bandoneón y yo, es el que le da el título al long play, así se llamaba entonces, con el que se presentó Rubén Juárez. El primer long play de tango que saca es en el año 1969, Mi bandoneón y yo. Tuvo un éxito espectacular con este tango, en un momento donde el tango estaba muy en caída, 1969, repito, y aparece Rubén Juárez como la única figura en esta etapa estelar que pega un salto tremendo a partir de este momento. 22 años tenía este Rubén. En este momento, algún día le vamos a dedicar toda la columna a él para repasarlo más, pero en este momento lo voy a tomar. El diálogo, Mi bandoneón y yo, se llama ya de movida, se entrega. Y dice esto, el tango, si...
¿Y con esto nos vamos?
Y con esto nos vamos, sí.
Bueno, te tengo que agradecer, Rulo.
Por favor.
A vos y al bandoneón. Los vemos el martes que viene. Y a ver, escuchémoslo.
A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel. Que fue mi juguete y mi perro de pibe, y toda la infancia la corrí con él. Que anduvimos juntos a torru y milonga, desvelo y bohemia, cigarro y café. Y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde, se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta. Sí, hermano, como siempre, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas, y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde, se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta. Sí, hermano, como siempre, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas, y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Vela Puerca vuelve a La Plata
el sábado 21 de junio en el Club Atenas
para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad.
APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son...
Dos dinosaurios vivos.
Sábados.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Bueno, y seguimos aquí en Historia Nocturna y ahora estamos en comunicación con Pablo Volkin, que es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también de Ciencias Económicas y especialista en Historia Agraria. Hola Pablo, bienvenido a Historia Nocturna, ¿cómo estás?
Hola Sergio, ¿cómo estás vos? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por prenderte en esta entrevista y te voy a ser sincero, más allá de que ni siquiera es la primera vez que te entrevistamos, ya hemos hecho un par de entrevistas previas, pero hay una convocatoria en la que estás invitando a una charla sobre batallas por la historia o algo por el estilo, ahora te voy a pedir que des más precisiones, y me gustaría saber primero que hagas bien la invitación y segundo, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo estás pensando ese tema?
Bueno, en primer lugar, esta es una invitación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias de la Educación y de Humanidades, a debatir un poco, digamos, qué está pasando hoy con la historia, que yo creo que estamos en un momento realmente muy complejo. Y muy complejo, te diría, por 3 motivos. En primer lugar, porque la historia es absolutamente manipulada y tergiversada por el gobierno nacional en función de poder fundamentar las barbaridades que está haciendo, y uno lo ve permanentemente en términos de en qué espejo se mira el actual gobierno, ¿no? En aquella Argentina liberal, supuestamente potencia mundial, primer producto bruto interno en 1895, que está absolutamente demostrado que es una falacia, o que los problemas de la Argentina arrancaron hace 70 años, o peor, desde hace más de 100 con el irigoyenismo, sí. O más actual, que el gobierno de Massa derivaba en un 17.000% de inflación, o sea, sí, barbaridad atrás de otra y todas con, digamos, con vinculaciones con la historia, más lejana o más cercana.
Es verdad.
Pero en segundo lugar, creo que estamos en un gran problema en términos de la enseñanza y la investigación de la historia, porque tanto el gobierno nacional, y bueno, yo estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, como el gobierno de la ciudad, están en un avance feroz contra las ciencias sociales en general y la historia en particular.
¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo se manifiesta ese avance?
No, mira, en principio uno ve que el financiamiento de las universidades ha disminuido sensiblemente. El financiamiento del CONICET, del Instituto, digamos, de Investigación Científica de la Argentina, también, y particularmente en el área de ciencias sociales. Pero en el caso de la educación media, que, digamos, abarca a todos y todas las y los jóvenes entre 13 y 17, 18 años, se trata de una reforma muy profunda en Ciudad de Buenos Aires, en donde se elimina la materia historia de la currícula y se la diluye en unas ciencias sociales que tiene mucha menos carga horaria y en donde además están con formación ética y ciudadana, con geografía. O sea, la idea es diluir la historia. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que está planteado y sería bueno, y parte de la charla está pensada en por qué tienen tanta necesidad de diluirla.
Bueno, es un buen pie para que después sigamos con por esa vía. Dale, pero seguí, por favor.
Sí, y el tercer aspecto me parece, y es que se consolidaron en las últimas décadas en la Argentina interpretaciones historiográficas dominantes que, si bien hoy esos referentes pueden estar de la vereda contraria al gobierno por estos desfinanciamientos que recién mencionaba, en términos de su interpretación de la historia, lamentablemente terminan abonando aspectos de lo que plantea el actual gobierno o el gobierno de Macri en torno a su lectura de la historia argentina, por ejemplo, de los problemas que tiene el que surgieron con el peronismo, o de de que hoy deberíamos ser un supermercado del mundo porque antes éramos el granero. Entonces, yo creo que son tres problemas que están, digamos, absolutamente interconectados.
Bien, mira, vos fíjate que estás dando dos elementos que no son lo mismo, ¿no? Una cosa es tergiversar la historia y otra es imponer otro relato histórico con fines políticos, porque en definitiva nosotros no nos vamos a quejar de que se utilice la historia con fines políticos, es algo que me parece que está dentro de las reglas del juego. El tema es al servicio de qué políticas y con qué argumentos historiográficos. ¿En dónde? Porque es verdad lo que vos decís, ¿no? Lo de volver a una especie de paraíso perdido que nunca existió, sobre un liberalismo que fue tan exitoso, pero al mismo tiempo ese quiebre, que no por casualidad es a partir del momento en que hubo sufragio universal, bueno, universal a medias, faltaban las mujeres, pero vos ahí cómo analizás qué función le dan a la historia, ¿no? Porque no creo, ya te la tiro para que la pensés, pero no creo que Milei haya ganado por el discurso histórico que tenía. En todo caso, a posteriori está utilizando la historia para legitimarse. ¿Vos cómo lo ves?
No, absolutamente. Eso desde ya. A ver, retomando un aspecto, creo, previo, ¿no? A este problema de por qué la historia para mí sí es relevante, en que por supuesto que Milei no ganó por imponer una perspectiva historiográfica. Pero a ver, vamos al revés. Yo creo que nosotras, los sujetos, para podernos desenvolver en el mundo diariamente, necesitamos en algún grado y medida comprender lo que sucede, ¿no? Entender nuestro presente.
Sí.
Y en la comprensión de este presente se hace fundamental entender, bueno, cómo llegamos hasta dónde llegamos y qué interpretaciones hacemos en torno a eso, que nunca son interpretaciones individuales, sino que son interpretaciones sociales.
Sí.
Cuanto más desconocemos, entiendo yo, más posibilidades tenemos inclusive de enfermarlos, porque enfermarnos no son solamente enfermedades físicas, sino también psíquicas. Y por eso a mí me llama tanto la atención que desde hace unos años para acá no paro de encontrarme con amigos, conocidos, colegas que te dicen: estoy fingiendo demencia, ¿no? O sea, una frase
está de moda.
Sí. Exacto. Como me estoy aislando del mundo porque o no me gusta o no lo comprendo, ¿no?
Sí.
En esa comprensión de este presente, en entender este presente, ahí sí yo creo que la historia juega un papel muy importante.
Sí.
Y por eso hay tanta preocupación por proyectar una interpretación histórica determinada y negar y escamotear otras.
Sí.
Y negar y escamotear la historia al servicio de las grandes mayorías populares. O sea, ¿por qué los problemas, según estas interpretaciones, se iniciaron en 1916, cuando gana Irigoyen? Y porque cambia la dinámica de un periodo. ¿Por qué para otros se inicia con el peronismo? Y porque cambia la dinámica de un periodo. Y lo que yo te decía es que está claro que Milei no gana por una interpretación historiográfica, pero el problema más grave es que la interpretación historiográfica de Milei empalma con la interpretación historiográfica dominante en la Argentina, en donde no resultaba algo tan alocado Cuando uno abre un manual de secundaria, lo que se encuentra es que en varios de ellos, por suerte ahora en algún grado de medida se han ido modificando producto de quienes lo escriben, pero decía que la etapa agroexportadora era la mejor etapa de la historia argentina.
Sí, sí.
Y que los problemas arrancaban con el peronismo, el autoritarismo. Eso dicen, entonces así se forman los pibes. Entonces viene un tipo que les dice, che, esa es la mejor etapa y la otra es la peor, y no es que plantea un discurso en el vacío, sino que hay un discurso sustentado.
Sí.
Sustentado por décadas y décadas de ciertas interpretaciones. Entonces, esa me parece para mí que es una batalla. Una batalla en donde, por ejemplo, si se enseña que la Revolución de Mayo en Argentina, o lo que era, lo que va a ser la Argentina, tiene como principal factor que Napoleón Bonaparte invade España, mete preso al rey Fernando VII y acá, en América, se genera un vacío de poder, la consecuencia que eso tiene es que lo que acá suceda, el efecto de las invasiones inglesas, la militarización, la organización de la insurrección, no tiene sentido porque todo es que lo determina, lo que pasa afuera. Entonces, así educas a un pibe que tiene 6 años.
Claro.
No importa lo que pasa acá, importa lo que pasa afuera. Entonces, vos querés que algo cambie en tu vida, rezá para que algo pase afuera.
Claro,
que rezá para que haya una lluvia de inversiones.
Claro, o para que invada a alguien a Estados Unidos, para que alguien invada a Estados Unidos y se produzca un vacío de poder. Lleva una pasividad. Está bien, está interesante.
Exactamente.
Recién estuve en una charla que da una organización que se llama el MOCASE, que sí. Es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y relataban todo lo que ellos están viviendo, de cómo les vienen con un documento falso de propiedad de la tierra y los quieren desalojar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pasa hace muchos años. Pero lo interesante es que ellos decían, la única herramienta que hemos encontrado, la única, porque no es abogados, no es jueces, es organizarnos. Es generar cosas comunitarias. ¿Cómo podemos dar batallas culturales, ¿no? Porque uno dice, tenemos que dar la batalla cultural, pero ¿qué tiene uno al alcance de la mano para poder dar esas batallas culturales? En tu caso, que estás por dar una charla en Paraná, ¿qué le vas a decir a los colegas, a los compañeros que vayan ahí? ¿Qué sugerencia, por dónde te parece a vos que habría que ir?
Mira, en principio estoy muy contento porque la charla no solo la organizan los colegas de la universidad, sino también el gremio de maestras y maestros de Entre Ríos, seccional Paraná.
Ah, muy bueno.
O sea,
muy bueno.
Va a ser mucho más amplio que universitario.
Sí. Claro.
Y lo que yo creo es que, a pesar de las condiciones que tengamos, uno tiene que intervenir y no tener miedo en todos los ámbitos en donde participen. Me parece que hay un punto, o sea, desde los programas de radio, desde generar espacios en Instagram. Yo nunca lo hice y por insistencia de ayudantes terminé abriendo un Instagram y utilizado solamente para armar pequeños videítos y subirlos a polemizar,
claro.
Con cada uno de los aspectos que plantean, desde páginas de Facebook. Yo creo que hay que ir motorizando diversas iniciativas, poder escribir, pero salir a veces para quienes estamos en el ámbito universitario de esos espacios tan acotados que por momentos parecen muy distantes con lo que sucede en el resto de la sociedad, y al revés, integrarse y buscar el vínculo. Lo que pasa es que lleva mucho trabajo, me parece que es el problema, porque para desmontar que no éramos el primer Producto Bruto Interno en 1895-96, uno tiene que ir a leer los libros, a donde los tipos se referencian, a encontrar como dónde están las mentiras que están planteando, o sea, requiere un esfuerzo, y yo creo que ese esfuerzo, como pasa con el MOCASE, no puede ser individual. Busco mi planteo a Entre Ríos es generemos espacios colectivos de discusión, de formación y de difusión, que no pueden ser solamente en el plano de alguna charla, tienen que ser sistemáticos de todos los días, los docentes. Yo doy clase en la Universidad de Buenos Aires, daba clase en el profesorado Joaquín González de la Ciudad de Buenos Aires, y todas las clases yo creo que hay que entenderlas como un ámbito de disputa, en el mejor sentido de la palabra, un ámbito para hacer política en el sentido amplio de la palabra, porque ellos imponen una idea de que el resto está ideologizado, ¿no? Porque si uno utiliza un concepto como el de explotación, el de dependencia, el de opresión, entonces uno está ideologizado. Ahora, si uno habla de factores de producción, de los acuerdos con el fondo, de eficiencia, eso no es ideologizado.
Está mercado.
Mercado
es una palabra despolitizada, mercado.
Absolutamente. Ellos son pragmáticos, como si el pragmatismo también no fuera una opción política.
Sí, ahora también es verdad, para nosotros los historiadores hay dos desafíos, me parece.
El primero tiene que ver con que, a diferencia del gobierno de Macri, que sacaba a los próceres de los billetes y sacaba la historia de la discusión, este te lo pone en el centro. Estos quieren dar una batalla cultural, la quieren dar en todos los terrenos, ¿no? Y eso es una mojada de oreja que nos obliga a el segundo interrogante, que es, ¿por qué nos cuesta tanto crear lo colectivo? Porque, de hecho, los historiadores, hasta donde yo sé, no tenemos un colectivo en el que podamos, en mínima parte, decir, bueno, vamos a dar esta batalla por un discurso historiográfico que no permita que se imponga un discurso falso.
Bien, es una excelente pregunta, Sergio. Yo creo que hay dos factores. Sí. Dos factores que inciden, te diría, no explican el problema, pero por lo menos para pensarlo.
Sí.
Por un lado, yo creo que, como todo en la sociedad, entre los historiadores no hay homogeneidad, en términos no solamente de afinidad política o de cuadro de fútbol, no hay afinidad historiográfica, que por supuesto está relacionada con la política. Esto que te decía de las interpretaciones que predominan, es porque algunos dicen A y otros decimos B, en el propio campo de los historiadores y las historiadoras.
Sí.
Y creo que los que están mucho más organizados, porque históricamente han estado mucho más financiados, con vínculos, con editoriales y demás, son los que plantean las cosas contrarias a los que podremos identificarnos vos y yo.
Sí.
Entonces nos queda una tarea a nosotros.
Sí.
Es cómo aunamos esfuerzos para proponer otra interpretación mucho más válida, mucho más real de aquello que sucedió, que reponga todo aquello que sucedió y que no lo mire desde aquellas perspectivas que quieren justificar el pasado para explicar un pasado para justificar el presente.
Exacto.
O sea, y yo creo que ahí hay mucha desconexión y te diría autocríticamente planteado.
Sí.
En segundo lugar, creo que hay otro problema que está vinculado con una tendencia en el ámbito científico a el desarrollo individual, no colectivo. Puede haber programas de investigación, proyectos, pero en general, inclusive cuando uno lo califican, ¿no?, en evaluaciones, te califican mejor si escribís un artículo solo que si lo escribís con otro.
Exacto, exacto.
Entonces, lo que llevan es a la proyección de un sujeto, el que escribe el libro, el que escribe el artículo, el que da la charla. Es muy difícil encontrarse con trabajos colectivos.
Muy difícil. Tal cual.
Yo creo que ese es el desafío.
Sí.
Porque entonces, si logramos potenciar redes en donde uno desde una radio, otro desde el Instagram, otro desde una charla, pero uno tenga un acuerdo básico de aspectos que va mencionando, inclusive que va estudiando esto que te digo, entre los propios historiadores, bueno, ¿cómo pasamos a reforzar los argumentos para debatir esto que nos están planteando?
Sí, a mí, en ese sentido, mirá, nunca pensé que iba a decir esto, pero me pasa muy seguido que cuando soy convocado por algún tipo de iniciativa para participar en algo colectivo, lo colectivo suena bien, creo que es lo necesario, lo absolutamente necesario, pero hay que bancársela, ¿no? Es una. Te tenés que bancar a uno que no te cae bien, a otro que habla mucho, a otro que habla poco, a uno que es un poco soberbio, individual. O sea, lo colectivo implica bancarse todo el paquete, y es, como bien decías vos, nos entrenan para otra cosa. Uno a veces no se banca a sí mismo, pero el ejercicio de la construcción comunitaria lleva tiempo y creo que lleva un proceso de aprendizaje.
Absolutamente, pero es la única forma de ir generando una corriente interpretativa. Esto es lo que yo creo que hay. Podemos no llevarnos todos muy bien, pero tenemos que apostar a poder generar consensos en algunos aspectos que nos permitan y encontrar con quiénes estamos debatiendo y por qué.
Sí.
Porque este es nuestro punto. Ellos tienen bien claro, yo te digo, ellos tienen bien claro, y el gobierno en particular, ¿qué elementos retoma de la historia para fundamentar lo que hacen? Y vos de repente te encontrás con un montón de colegas que no saben bien lo que estudian. Lo estudian porque nadie lo estudió. Ahora, ¿qué pregunta tiene eso con respecto al presente?
Claro, claro.
¿Por qué estás estudiando eso en función de los debates que hay en el presente? Ah, porque nadie lo estudió, porque hay una vacancia en ese tema. Bueno, está bien, puede ser un argumento, pero desde el punto de vista de la disputa real, yo no le veo tanto sentido.
Estamos hablando, estamos hablando con el historiador Pablo Volkin, que está diciendo cosas muy interesantes. Yo creo que a veces hay temas que nadie investigó porque es totalmente intrascendente el tema. Por eso nadie lo investigó. Y por otro lado, te cuento una experiencia a nivel de lo que me pasa trabajando en los medios, que me doy cuenta que hay temas muy fuertes de la agenda que se repiten todo el día y que ningún historiador los aborda. ¿No? Por ejemplo, ¿por qué no hay una buena historia hecha por historiadores, una buena historia de la inflación? ¿Por qué no hay una buena historia de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué no hay una buena historia de los temas que nos están afectando día a día? Un proyecto de investigación que no puede ser individual porque son temas gigantescos, pero que sí tiene una demanda social porque son los problemas que están afectando a la mayoría de la gente. Y esto me da lugar a la última pregunta que te quiero hacer, que tiene que ver con que se han desarrollado nuevos campos de investigación y nuevas formas de... Por ejemplo, el otro día me encontré con una historia de los olores, historia de la correspondencia entre los inmigrantes. Hay nuevos campos que se están explorando. ¿Vos esos campos los ves importantes, trascendentes, relevantes, o sos más bien escéptico?
No, a ver, yo creo que todo elemento que uno pueda integrar suma. Suma porque enriquece, permite comprender mejor aquello que queremos entender. A mí lo que me preocupa es que se genere un grado de o un nivel de disgregación de la investigación por jerarquizar el campo, que no nos permite ver el todo en el que ese particular se inscribe y cómo articularlo con el resto de las dimensiones. Porque ahora, como decías vos, está de los olores, está de la correspondencia, está de las emociones, por ejemplo. Sí, entonces, yo digo, qué difícil pensar una emoción sin pensar en los sujetos, y sin pensar en los sujetos, en cómo esos sujetos viven. Claro. Entonces, yo te diría como paciente, ¿no? En general, y uno dice, qué problemática es en los médicos, en donde prácticamente no encontrás un clínico ahora, sino que encontrás un traumatólogo de manos, no encontrás un traumatólogo de manos, sino de dedo gordo de la mano.
Sí.
Y entonces vos le decís, pues, pero tengo un problema en el meñique, también te dicen, no, el meñique anda a otro especialista. Y entonces digo, pero a ver, un traumatólogo que entienda qué es el cuerpo, bueno, yo creo que ese es el riesgo que corre, que hay un nivel tan... Ahora, por ejemplo, hay una tendencia de la historia conceptual. Sí. Y entonces yo cuando lo veía decía, muy bien, ahora, ¿cómo puedo entender cualquier tipo de historia que yo despliegue sin estar munido de determinadas categorías y conceptos que me alumbren, que me guíen esa... O sea, ¿cómo puedo divorciar la historia conceptual, se entiende, del resto? ¿Cómo puedo divorciar los olores de la sociedad en la que se está viviendo o las emociones? O sea, me preocupa eso. Me parece que enriquecen, por supuesto, siempre, y me preocupan que terminen en una deriva, porque después aparecen las modas, los financiamientos, las publicaciones, y entonces en una historia de las emociones o en una historia de los olores, que corremos el riesgo de que quede absolutamente divorciada y que resulte poco explicativa.
Bueno, excelente. Excelente este diálogo que fue intenso y rápido, y por supuesto, muy interesante. Pablo Volkin, amigo, compañero, muchas gracias por esta participación en Historia Nocturna.
No, muchas gracias a vos, Sergio, y estoy para lo que necesiten siempre.
Bueno, abrazo y hasta pronto, amigo.
Sergio Wisniewski, Historia Nocturna.
Un curso para no llevarse la vida a marzo.
Y así llegamos al final del capítulo de hoy de Historia Nocturna. Nos encontramos el próximo martes. Ustedes quédense en la programación de Radio Provincia. Pero hicimos Historia Nocturna en la operación técnica Gonzalo Palacios, operando desde La Plata Agustín Varela. En la producción el amigo Alexis Leiva. En las redes sociales Vanessa Mercado. En la web Joaco Pereira. Y en la técnica Jorge de Tenzanos. Que tengan ustedes unas muy buenas noches. Nos seguimos escuchando el martes que viene.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más.
No mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos una nueva casa de la provincia en General Lavalle para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, luna.